Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Ya estamos aquí en Módulo de Servicio y me da gusto saludar a través del 1150 de AM, el Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Esperando que se comunique con nosotros, le recuerdo WhatsApp 3311-551962, 3311-551962, además del 3813-1515 y el 3813-1421, para que se ponga en contacto con nosotros. ¿Ya está desayunando? ¡Wow! ¡Qué rico, qué sabroso! Gracias por acompañarnos junto con el desayuno. Hoy nosotros lo acompañamos a usted en el desayuno y a los que nos escuchan en la retransmisión y que están a punto de descansar, pasaditas de las 10 de la noche, gracias también por hacerlo. También estamos a través de nuestras redes sociales, por supuesto, aquí en notisistema.com. Oiga, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo lo trata su rodilla? ¿Cómo la trata su rodilla? Sí, no me lo tome a mal. De su rodilla, sí, en la rodilla y en la pierna. ¿Cómo está de la rodilla? Hoy va a ser un tema interesantísimo porque yo creo que, digo, si bien algo tiene que ver la edad, ¿no? Yo creo que finalmente todos en algún momento hacemos ejercicio, hicimos deporte. Sí, la edad también es muy importante, pero ¿cómo nos duelen las rodillas, no? Y no puedes caminar, en fin. Hoy va a ser interesante el tema, porque vamos a empezar con las rodillas, pero seguramente habrá otras cosas que comentar. Saludo con mucho gusto aquí en cabina al doctor Santiago Alfaro Barbosa. Él es profesor de la carrera de terapia física de la Universidad Autónoma de Guadalajara y además es médico cirujano traumatólogo. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, bien, gracias. ¿Y usted?
Bien, muchas gracias. Oiga, este problema de las rodillas es algo tan común, digámoslo así. Ay, joder, me duele la rodilla y que no me puedo parar. ¿Por qué es tan común esto, doctor?
Mire, ¿qué tan común es? Se estima que aproximadamente 15% de los adultos tienen problemas de dolor de rodilla.
¿De los adultos a partir de qué edad, digamos?
Adultos a partir de 18 años.
Ah, ok.
15%, ¿eh? Es muchísimo. Obviamente, dentro del resto del 85%, hay algunos que les duele de manera intermitente por alguna razón. Pero ya hablando de un dolor crónico, puede ser algo así tan común como esa cifra que acabo de mencionar.
Tiene que ver la edad, el clima, el ejercicio. ¿Qué es lo que tiene que ver?
Es multifactorial. No hay un solo dato que sea el causante del dolor de rodilla, porque para empezar la rodilla es una articulación muy compleja que tiene varios componentes. Pero si lo quisiéramos decir así, el principal problema es el desgaste, es decir, el daño acumulativo.
Sabemos que la rodilla es una articulación que se mueve chin, 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 como si fuera una puerta que se abre y se cierra.
Así es la articulación más grande del cuerpo y es de la que depende gran parte de nuestro movimiento. Ese movimiento que acaba de mencionar es un movimiento de bisagra y efectivamente es la articulación de bisagra más grande y permite flexión y extensión. También permite un poquito de rotación, una cantidad muy mínima, pero su principal función efectivamente es flexionar y extender.
Ok. ¿Y qué tan frecuente entonces son las personas que tienen problemas de rodillas? Ya hablo de un 15%, pero ¿qué tantos, por ejemplo, nos atendemos? ¿Qué tanto hacemos alguna terapia? En fin, ¿qué tanto caso le hacemos a nuestras rodillas?
Lo más común, como en cualquier otra parte del cuerpo, es que no hagamos nada. Es decir, la mayoría de las personas se llevan este dolor a cuesta y simplemente lo ven como algo que es parte de la vida. Y no tendría por qué ser así.
Claro.
Hay un punto en el que, claro, no podemos alcanzar, no podemos atender y curar a todas las personas, pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer para prevenir, hacer más lento el desgaste y en su momento corregirlo de manera quirúrgica cuando ya no hay otra opción.
A ver, empecemos por el principio, doctor. ¿Qué hay que hacer para no desgastar la rodilla?
Bueno, lo primero es entender que la rodilla, ya dijimos que ese movimiento de flexión y extensión, por ejemplo, ¿para qué nos sirve? Para caminar, para ponernos en cuclillas, para sentarnos. Bien, en ciertos movimientos la rodilla puede recibir entre un 4 o hasta un 7 veces más el peso que tenemos en el centro de la rodilla. Entonces, imagínense la fuerza a la que se le está imprimiendo todos los días a la rodilla cuando hacemos movimiento. Entonces, el primer factor definitivamente el peso. Ahora, el peso de manera relativa, porque importa mucho más el porcentaje de grasa corporal que el puro dato del peso, ¿no? Entonces, la rodilla actúa como un barómetro también. No sé si se ha fijado, ¿usted le ha dado dolor de rodilla, por ejemplo, antes de que empiece a llover?
Sí.
¿Se acuerda de ese que era un cliché hace muchos años? Era incluso un cliché que decían, ay, es que a mi abuelita le doy, dice que va a llover porque le duelen las rodillas.
Así es.
Eso es muy cierto.
Ajá.
Ocurre porque la rodilla tiene sensores de presión que modifican la cantidad de líquido que se produce, que entra y sale de la rodilla, y esos sensores de repente pueden provocar un incremento en la sensación dolorosa justo antes de que llueva.
Ok.
Entonces, y eso también tiene que ver con sensores que tenemos en la rodilla que se llaman proprioceptores, que nos permiten saber en qué posición se encuentra la rodilla en cualquier momento.
Ok, ¿qué hay que hacer para que no te duela la rodilla? Ok, ya somos meteorólogos con nuestras propias rodillas, pero ¿qué hay que hacer para que no ocurra?
Antes de que llegue eso, lo primordial en una persona sana sería obviamente la actividad física, es el primer factor. Obviamente, al hablar de una cuestión multifactorial, la cuestión nutricional no se puede dejar de lado.
Claro.
Y la ergonomía del trabajo. Son los factores más importantes. El hacer las cosas de una manera correcta para no lastimar las articulaciones e involucrarnos a un ejercicio que sea acorde a nuestras capacidades y a nuestra condición en ese momento. No es lo mismo un ejercicio que vamos a poner a hacer una persona de 18, 16 años que el ejercicio que vamos a poner a hacer una persona de 40, 60, 80 años.
Ok, el ejercicio es importante porque todos queremos hacer ejercicio, cualquiera, básquetbol, fútbol, bailar, brincar, etcétera. Todo cae en nuestras rodillas, oiga.
Sí, claro. Ahora, una distinción muy importante. Esto que acaba usted de mencionar, la mayoría son deportes.
Ajá.
Muy diferente ejercicio y muy diferente actividad física.
Ah, ok.
Cada nivel de actividad tiene un nombre específico y se tiene que manejar como tal. Es decir, lo que realmente ayuda a que la rodilla permanezca funcionando es la actividad física y el ejercicio.
Okay.
El deporte, claro, es parte de un complemento, pero no todo mundo puede, ni está capacitado, ni quiere practicar un deporte como tal.
Sí.
Entonces, el factor importante es el ejercicio y antes de eso la actividad física. Por ejemplo, ¿cuál es el flojómetro?
¿Flojómetro?
El flojómetro son 10,000 pasos diarios.
Ajá.
Entonces, si hacemos menos de 10,000 pasos diarios en personas que pueden caminar, entonces ya estamos en nivel de sedentarismo. Esto no quiere decir que una persona que haga 10,000 pasos diarios ya hace deporte, no, claro que no, ni hace ejercicio, no. Es simplemente una actividad física mínima para que nuestra rodilla se mantenga en unas condiciones relativamente favorables.
Ok, a mediados de los 80 se puso muy de moda una actividad que eran los aeróbics.
Los famosos aeróbics, sí.
Aeróbics, y hay una estadística que estaba leyendo el otro día en un diario, ya hace años, que los que hicieron aeróbics, que cuando tenían 20, 22 años, 25, hoy que son sobre todo damas, ya casi de 60 años, todas tienen problemas en las rodillas.
Es muy difícil echarle la culpa a una sola causa en particular, pero sí, definitivamente es un factor, el alto impacto. No le podría decir que específicamente los aeróbics, porque como todos los ejercicios, hay maneras correctas y maneras incorrectas de hacerlos, de ejecutarlos y de cuidarnos.
Okay.
Entonces, ¿qué sería el equivalente actual de lo que llamaríamos antes los aeróbics? Pues los otros ejercicios que son de alto impacto, como por ejemplo que el CrossFit, que el Hyrox, actividades de alto impacto. Y otra cosa que estamos viendo en personas muy jóvenes ahorita es que llegan al gimnasio y en vez de empezar de cero, quieren empezar inmediatamente a hacer ejercicios de alto impacto, ejercicios de mucha resistencia, pesos libres, sentadillas con peso, etcétera. Entonces, bueno, el ejercicio tiene que ser individualizado, progresivo, es lo más importante.
Correcto. Ahora, platíqueme, ¿qué le pasa a la rodilla por dentro? Ya hablamos de las causas. Bien. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué le pasa a nuestro, como dijo usted, la principal articulación que tenemos en el cuerpo?
La más grande, al menos. Tenemos mecanismos de desgaste. Así como cualquier otro material, la rodilla se desgasta dependiendo de a qué fuerzas se someta. Y hay varios mecanismos que están muy bien identificados, que son mecanismos de adhesión, abrasión, transferencia, fatiga, que es lo que platicábamos hace rato fuera de aire, y cuerpo extraño. Es decir, me voy a explicar, si una persona en un momento sufre un accidente, se lastima el cartílago, vamos a decir que la superficie del fémur queda ligeramente con una indentación o con una lesión pequeña. Ese contacto con la parte de abajo va a provocar incremento de la fricción y que la parte de abajo también sufra. Desafortunadamente, nuestro cuerpo no tiene la capacidad por sí solo de regenerar el cartílago. Es algo que se ha intentado hacer de muchas maneras. Si alguien le está prometiendo regenerar el cartílago de cualquier manera, olvídelo, eso todavía no es una realidad, por más que nos lo quieran vender. La regeneración. Una cosa es que hay cosas ya que pueden ayudarnos a que la rodilla permanezca por más tiempo. Hay ciertos factores que están, que son prometedores. Sin embargo, todavía no hay nada que podemos nosotros inyectar, tomar o hacer para que una rodilla regrese el tiempo.
Claro.
Así como en la vida real no podemos regresar el tiempo, igual con nuestro cuerpo. Ajá. Sin embargo, sí podemos hacer muchas cosas para que este desgaste sea más lento, más progresivo. Y es no, sería normal pensar que con el tiempo vamos a sufrir un deterioro, pero ese deterioro tiene que ser poco a poco, tiene que ser paulatino, muy, muy, vamos a decir, muy ralentizado. Si ese deterioro es muy rápido después de llegar a cierta edad, pues entonces nos va a dar la primera causa de discapacidad, la enfermedad articular.
Entonces, ¿puede quedar una persona con discapacidad si no se atiende el problema?
Exactamente, la primera causa de discapacidad a nivel mundial es la enfermedad articular degenerativa.
¿Degenerativa?
Así es.
Caray. Escuchaba también el otro día con algunos futbolistas, se lo comentaba ahorita fuera del aire, que a veces sacan hasta una sustancia líquida de la rodilla. ¿Qué es eso?
Sí, bueno, la rodilla, todo es para funcionar, tiene un sistema de una articulación sinovial. Las articulaciones sinoviales es aquellas en las que pensamos siempre que hablamos de una articulación.
Ajá.
Que es un hueso con una superficie articular unido a otro hueso y en medio tiene líquido articular que es líquido sinovial. Y el líquido sinovial, aunque parezca, o más bien aunque sea un líquido, es un líquido muy diferente al agua.
Claro.
Se parece un poco más a otros líquidos viscosos que llamamos líquidos no newtonianos. Los líquidos no newtonianos, cuando nosotros los sometemos a flexión, extensión, se comportan como un líquido, como un aceite, digamos. Pero cuando los sometemos a una compresión, entonces ese líquido absorbe el impacto. Es una cosa impresionante porque se convierte entonces ese líquido en un sólido.
Ah, caray, como un colchón de agua.
Como un colchón, sí, pues, ¿sí? Mejor que de agua.
Mejor que de agua.
Así es, entonces eso por supuesto depende de que el resto de la rodilla esté bien. Cuando hay fenómenos inflamatorios, sobre todo cuando hay una inflamación crónica, ese líquido cambia sus componentes y se hace menos efectivo. Entonces, en ocasiones cuando la rodilla está muy hinchada, sí, vale la pena hacer aspiraciones articulares, pero solamente en casos muy específicos de derrame articular.
De acuerdo. A ver, platíqueme, ¿qué huesos componen nuestra rodilla?
Bien, tenemos el fémur, la tibia, la rótula y secundariamente el peroné. Los que están adentro de la cápsula articular son los primeros tres y el peroné, digamos que es muy importante porque ahí llegan ligamentos, pero vamos a decir que es como un acompañante al lado derecho, no es el componente principal. Y tenemos dos articulaciones, que es la articulación fémoro-patelar, que es la que está al frente de la rodilla, y la fémoro-tibial, que es la que se encuentra y la que nos da la carga. Cuando estamos parados sobre nuestras rodillas, esos dos huesos son los que tienen ese contacto.
¿La rodilla izquierda se afecta igual que la rodilla derecha o viceversa?
Bueno, discretamente más fácil que se afecte la rodilla dominante, que en muchas personas es la derecha, pero no siempre. No siempre tu lado derecho en las manos es el dominante abajo. Pero eso es muy relativo, por ¿de qué depende? De que una articulación que se usa más es la que más se va a desgastar y la que más pronto. Pero las dos articulaciones tienen la misma edad. Entonces casi siempre, a falta de un accidente, casi siempre cuando una rodilla empieza a dar lata, la otra es que ya está a punto. Es muy raro que una persona tenga un problema en una sola rodilla y que la otra no tenga nada, porque es una enfermedad articular degenerativa que tiene un origen metabólico, es decir, nuestro cuerpo en general es el que está empezando a dar signos de envejecimiento, ¿no?
¿Cuáles serían los signos de alerta de que ya nuestra rodilla empieza a afectarnos? Entiendo que el dolor, o a lo mejor que no, que caminas cojito, ¿no? Pero ¿cuáles serían otros síntomas?
Aquí nos vamos a centrar exclusivamente en osteoartritis, porque causas puede haber muchas.
Okay.
Pero hablando del desgaste, un signo importante sería que la rodilla, conforme pasa el día, empieza a doler cada vez más. Es decir, la persona muchas veces se levanta con algo de rigidez. Cuando hablamos de osteoartritis, esa rigidez se tiene que quitar antes de 30 minutos. Si tú te levantas, tienes 40, 50 años, te levantas, te sientes rígido, pero después de hacer un poco de estiramientos, de caminar, tomarte tu café, etcétera, ya puedes funcionar, pues vamos a considerar que eso puede ser una osteoartritis. Pero si tardas más de 30 minutos, es otra cosa. Y hay que investigarlo. ¿Sí? O, la otra es, por supuesto, que haya un deterioro en la actividad. Si tú dices, por este dolor me estoy limitando, ya no hago la actividad que me gusta, o ya no hago mi actividad laboral porque me está doliendo la rodilla, por supuesto, eso es otro dato importantísimo, esa rodilla se tiene que atender. Y por último, vamos a mencionar el rango de movimiento. Extensión, tu rodilla se tiene que extender al 100%, okay. Lograr totalmente derecha, 0 grados, ajá. Aunque la mayoría podemos hacer un poco más. 5 o 10 grados de hiperextensión.
Yo lo estoy haciendo aquí, sentado. Yo estoy estirando mi rodilla y no me duele. Ahorita así no me es. Duele, pero así está bien, con el pie extendido, ¿ah?
Sí. Ajá. Y que la rodilla se flexione. Bueno, lo ideal sería así como lo está haciendo, es muy
me
buen rango.
Tronar, oiga.
Sí, truena. La crepitación es otro dato importante.
Ahí se siente que está tronando. A ver, está la izquierda. No, esta no. Esta me tronó un poquito, ¿eh?
Bueno, si ese rango de movilidad se afecta de manera súbita de un momento a otro, ese es otro dato importante, ahí sí hay que atenderse rápidamente.
Oiga, los menjurjes, las pomadas, todo lo que uno se pone de manera natural en las rodillas, que hay veces sí se soluciona, ¿ayuda?
Puede ayudar, sin embargo, sí tengo que mencionar que hay que tener mucho cuidado porque por ahí hay medicamentos o sustancias que se venden como naturistas, pero que realmente tienen escondido el consumo de corticoides. Mucho cuidado nada más con eso.
Okay.
Si quieren utilizar algún suplemento, incluso tomado, hay muchos por ahí de marcas reconocidas, claro. O incluso genéricos, pero de que tienen un laboratorio detrás, como por ejemplo la cúrcuma parece que tiene alguna función. La glucosamina no tanto, pero quien lo quiere intentar adelante. El colágeno hidrolizado también tiene, vamos a decir que la evidencia es relativa, pero bueno, se vale. Lo que sí tienen que evitar es estos suplementos, porque los suplementos que no tienen una validación de un laboratorio detrás, muchas veces tienen un corticoide oculto y es año con año que encontramos que la COFEPRIS de repente llega, encuentra un medicamento. Desafortunadamente, eso causa daños. Las personas se dan cuenta porque se desgasta más rápidamente las articulaciones.
Entonces,
si ustedes están tomando un suplemento y se les quita mágicamente el dolor de un día para otro, aguas. Eso casi siempre es presencia de corticoides.
Ah, mira, interesante. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Estamos platicando con el doctor Santiago Alfaro Barbosa. Él es profesor de la carrera de terapia física. Mire, qué interesante, hay una carrera. Se estudia para terapeuta físico. Padrísimo esto. Él es de la unidad, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, médico cirujano, traumatólogo. ¿Cómo le está yendo con la rodilla? Yo por lo pronto ya me preocupé porque ahorita que hice mi ejercicio me tronó. Así que a ver qué hacemos. Bueno, regresamos luego de una pausa. Estamos en módulo de servicio. Oye, módulo de servicio, hablando de la rodilla. ¿Cómo lo trata su rodilla? Estoy con el doctor Santiago Alfaro Barbosa, profesor de terapia física de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y además él es médico, cirujano, traumatólogo. Muchas preguntas, doctor. Creo que un gran porcentaje de nuestros radioescuchas traen problemas con las rodillas, pero hay que hablar antes de un tratamiento, ¿no, doctor?
Bien, muy rápidamente, si metemos en muchos detalles. En primer lugar, decíamos que el tratamiento tiene que ser multimodal. No podemos decir que una sola cosa va a ser curativa. Y que tiene que ser como una escalera terapéutica, desde lo menos hasta lo más. Entonces, en el primer rango, cuando estamos empezando con problemas o cuando todavía no son tan graves, nos puede ayudar, por supuesto, ya decíamos del ejercicio, de la, por ejemplo, descarga articular. Simplemente, si te está doliendo la rodilla, deja de hacer el ejercicio que estás haciendo y dedícale un tiempo a fortalecerla, a disminuir el peso corporal. Incluso 5% de disminución del peso corporal puede causar una mejoría. ¿Por qué? Porque no es nada más el peso, decíamos, es el efecto metabólico. Cuando bajamos, por ejemplo, un 5%, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con la cara? ¿Se te deshincha? Igual pasa con las articulaciones. Las articulaciones se desinflaman, aunque claro, no es lo ideal solamente un 5% cuando ya hay una obesidad o un problema grave de porcentaje de grasa corporal, pero con 5% ya empezamos a mejorar. Hay personas que con eso ya se les quita o les mejora muchísimo. El segundo punto, por supuesto, los fármacos, medicamento para el dolor, el paracetamol en dosis adecuadas, no tiene por qué ser un problema. La mayoría de los pacientes pueden decidir tomárselo por sí solos. Tienen que tener cuidado, por supuesto, en el caso ya de los antiinflamatorios, que el ibuprofeno, que el diclofenaco, que el ketorolaco. un día que te tomes un medicamento de esos no va a pasar absolutamente nada, pero si ya lo tienes que tomar diario, también motivo para atenderte inmediatamente, porque eso va a llevar a un mal término. Uh-huh. Y el siguiente punto, también las cuestiones de medidas locales, en los músculos, en la parte general de la rodilla, muchas veces el calor local ayuda, un calor tiene que ser un calor tolerable, con mucho cuidado, aplicártelo no más de 20 minutos es el máximo. Uh-huh. Y hay personas que en periodos inflamatorios el frío también les puede ayudar.
Sí, claro.
Entonces, ¿esto por qué? Bueno, pues porque eso ayuda no nada más a limitar la inflamación, sino también tiene una cuestión de estimulación de la sensibilidad, que eso puede hacer que la rodilla se sienta mejor. Importante, tanto el calor como el frío pueden lastimar, entonces hay que tener mucho cuidado que no sean temperaturas muy extremas y que no estén en contacto directo. Siempre revisar, por lo menos cada 5 minutos, revisar la piel, que no esté muy roja, ajá, que no esté muy rosa, porque en ese caso mejor suspender.
Claro.
¿Sí? Y ya el siguiente punto sería pensar en tratamientos ya más invasivos. Tenemos la primera línea de tratamientos, que sería los medicamentos intraarticulares. Hay medicamentos intraarticulares que se pueden utilizar en el caso de una inflamación muy intensa, uh-huh, que pueden ayudar. Por ejemplo, los mismos corticoides, que no es muy bueno ponerlos muy seguido. Es más, yo casi los evito en general. Pero hay antiinflamatorios que se pueden poner intraarticulares. Hay también tratamientos que tienen que ver con viscosuplementación, uh-huh, que es un líquido muy similar al que platicábamos al principio, uh-huh, un líquido no newtoniano, pero que tiene un mayor peso molecular. Y eso a muchas personas les da tiempo, o les da, a lo mejor, ya con ese tratamiento, dependen menos de medicamentos. Ahora, igual, no son tratamientos curativos.
Claro.
Pero nos pueden ayudar en pacientes muy seleccionados a que la persona se sienta mejor. Hay otros tratamientos que, por ejemplo, que el uso de plasma rico en plaquetas, el uso de cualquier tipo de células mesenquimales, células madre, que están todavía, a pesar de lo que les quieran decir, hay cosas para las que pueden funcionar, pero hay muchas cosas para las que todavía no es una respuesta, por lo menos no una respuesta a largo plazo. Uh-huh. Pero lo mismo, algunas personas pueden beneficiarse de ciertos tratamientos regenerativos. Okay. Y ya por último, cuando una persona ya no puede estirar su rodilla, uh-huh, ya intentó todo esto que dijimos anteriormente, entonces viene el tratamiento quirúrgico. Si es una persona de menos de 60 años... casi siempre podemos intentar a veces tratamientos quirúrgicos cuando es por un problema de alineación. Me preguntaba hace, uh-huh, rato de las rodillas charritas,
sí, sí, sí,
o las rodillas en X, que son var o valgo. Bueno, cuando estamos en un rango de una deformidad de la rodilla y estamos relativamente jóvenes, todavía se puede enderezar quirúrgicamente haciendo cortes en los huesos. Uh-huh. El éxito de este tipo de cirugías depende mucho de que la rodilla todavía no llegue a un punto de desgaste muy severo. Uh-huh. Si ya es un punto muy severo, la única opción es poner una prótesis articular.
Yo es lo que le iba a preguntar, ¿hasta qué punto son exitosas las operaciones de rodilla?
Ahí le va. Aunque claro que los casos, digamos, de complicaciones pueden ser muy alarmantes, es, uh-huh, decir, son muy sonados. Uh-huh. Sin embargo, en general es una cirugía muy exitosa, a tal grado de que 90% de las personas que se operan y se ponen una prótesis, les preguntan al año, a los 2 años, oye, ¿te hubieras operado? Uh-huh. 90% dicen que están satisfechos con su cirugía. Uh-huh. ¿Cuánto dura una prótesis de rodilla? Bueno, pues ya para que sea exitosa, 8 o 10 años está bien. Uh-huh. Pero fíjense bien el número, 85% de las prótesis de rodilla al paso de 20 años todavía funcionan.
Ay, joder.
¿Cuántos carros funcionan después de 20 años?
No todos. No.
¿Sí? Ajá. Entonces sí es una cirugía exitosa. Nada más que ese restante, el otro 10, el otro 8, el otro 5%, ajá, son pacientes que sí pueden tener consecuencias catastróficas. Entonces, claro que es una cirugía que hay que reservarla para el caso necesario.
¿A qué le llama usted catastrófico? ¿Qué es?
Por ejemplo, un 5% de los pacientes pueden desarrollar una infección articular.
Ajá.
Y las infecciones son terribles porque hay que quitar la prótesis, dar, okay, medicamento antibiótico por mucho tiempo. Eventualmente, mm, la mayoría de las veces podemos regresar a la normalidad de esa prótesis. Uh-huh. Sin embargo, sí tengo que apuntar que ese es el principal miedo que tenemos al entrar a una cirugía de prótesis, es la infección articular.
¿A partir de qué edad ya nos recomienda usted una cirugía de rodilla?
Eso no le puedo decir porque más bien depende mucho de la actividad de la persona. Si es una persona que solamente la rodilla es su problema, uh-huh, pues la puedes operar a los 90 años. Uh-huh. Siempre y cuando tenga expectativa de que a esa persona realmente la rodilla le funcione. Más bien, el punto entonces es la salud en general de la persona. Claro que hay condiciones en las que ya no puedes entrar, o llegan personas que ya tienen mucho tiempo de postración, uh-huh, no sé, un año, año y medio en cama, ya arriba de los 80 y tantos años. Sí hay que valorar cada caso en particular, porque hay veces donde ya no es muy recomendable, uh-huh, pero no hay un límite de edad. Okay. Así como no lo hay para subirte en bicicleta, así como, uh-huh, no lo hay para hacer muchas actividades, de la misma manera, no le podría decir un límite hacia arriba.
Preguntas, soy la señora Contreras, a mí se me están juntando las rodillas y los pies se me están haciendo hacia adentro. ¿Qué me recomienda? Tengo 67 años y no hago ejercicio, dice la señora Contreras.
Bueno, pues ya nos dijo la respuesta. Primer punto sería regresar al ejercicio. Ajá. Mire, a los 67 años ya no hay una posibilidad real de hacer esas osteotomías para enderezar su rodilla. Ajá. Entonces hay que tratar de preservar, primero, con tratamiento que acabamos de mencionar, con ejercicio, con incremento de la masa muscular. ¿Con cuánto tiempo puedes empezar a mejorar? Bueno, 2 horas y media a la semana se considera ya una actividad física muy buena. Uh-huh. Pero si tú le dedicas 15 minutos, bueno, 15 claro, minutos diarios, claro, o 15 minutos 5 veces a la semana, ya tienes resultados, ¿eh? Uh-huh. Entonces yo lo recomendaría a esta persona que se comunicó, que por lo menos empiece con eso. Una rutina de 15 minutos de irte al parque a caminar, y si no puedes, trépate una bicicleta estacionaria, y si no puedes, haz ejercicios en casa. Hay muchas rutinas para hacer en casa, para mover tu rodilla, para estirarla. Y si de plano no lo puedes hacer, entonces recomendaría ahí sí una valoración ortopédica, uh-huh, y probablemente podríamos empezar con tratamientos menos invasivos, fisioterapia, ejercicio, cambios posturales que pueden ayudarle.
Ileana Ortiz, siempre cuando subo las escaleras me duelen mucho las rodillas. ¿Qué podría hacer y qué puedo hacer? Dice.
El dolor al subir las escaleras muchas veces está relacionado con la articulación patelofemoral, ajá, que es la que está al frente. La rodilla tiene al frente este escudo protector que es la rótula, uh-huh, que al mismo tiempo funciona como una polea para dar el movimiento. Es una articulación fascinante, muy interesante, muy bonita. Pero desafortunadamente en las mujeres es mucho más común que haya problemas patelofemorales. ¿Por qué? Por cuestiones que tienen que ver con su dinámica corporal. Las pelvis son más anchas, entonces las rodillas tienden a hacerse más hacia el centro. Uh-huh. Y eso hace que la rótula tienda a apoyarse más hacia la parte de afuera. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de eso? Igual, si esto va empezando o si es algo todavía no muy incapacitante, empezar por un programa de fortalecimiento del cuádriceps y de los músculos centrales, que le dicen el core, que son, okay, los músculos del abdomen, los músculos que van desde el abdomen hacia las piernas, el psoas, etcétera. Todos esos músculos pueden ayudar a que la rodilla se centre, aunque no sean parte de la misma. Uh-huh. Y dentro de la rodilla, el vasto medial, que es el que se encuentra al centro de la rodilla. ¿Cómo se fortalece ese? Simplemente con caminata y bicicleta podemos hacer muchos cambios.
Interesante. A mí me duele detrás de las rodillas. ¿Qué podría ser? Dice la señora Ángela.
La enfermedad articular puede doler en cualquier parte de la rodilla. Uh-huh. No porque sea en la parte de atrás podemos decir que es una sola cosa en particular, pero casi siempre al hacer una evaluación de una rodilla que está en desgaste, uh-huh, podemos encontrar, por ejemplo, quistes, podemos encontrar pequeñas tumoraciones benignas que en la parte de atrás de la rodilla que pueden ser causa de dolor. Muchas veces cuando tratamos la rodilla en general y tratamos la osteoartritis, esos dolores pueden disminuir. En caso contrario, hay que estudiarla, hacerle radiografías, probablemente una resonancia, y revisar si ese dolor en la parte de atrás fuera por otra razón.
A mí me rechina la rodilla, dice, ¿qué podría ser? Pregunta esta persona que no deja su nombre.
Es muy difícil que a una persona no le rechinen las rodillas. Casi todos tenemos un rango en el que nos truena un poquito, y eso tiene que ver con nuestra posición en la que caminamos. Bien. Okay. Entonces, al caminar, la rodilla sufre flexiones y extensiones y está en contacto la rótula contra el fémur. Sin embargo, si ese rechinido, si esa crepitación va a más o está doliendo o está limitando la actividad, entonces sí vale la pena acudir a una valoración. Aunque, misma situación, si quiere empezar con ejercicio por su cuenta, nada más hágalo de manera progresiva.
Dice Martín Santiago, tengo desgaste del cartílago. ya está mi rodilla derecha, tomo medicamento tramadol, paracetamol, ya empieza a pegar hueso con hueso, tengo gonartrosis grado 4 y ocupo prótesis. Le pregunta, tengo 60 años, pregunta que se ocupa prótesis con todo esto que nos da a conocer.
Con lo que me está diciendo, lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí sea el momento ya de pensar en una prótesis. Sin embargo, hay pacientes, así como me está mencionando, que todavía hay tratamientos que pueden ayudar a por lo menos ralentizar un poco o darle un poco de tiempo. Ahora, muy importante, nos mencionó que está tomando tramadol. Ajá. Mucho cuidado con el tramadol. El tramadol, como otros medicamentos, son de si los toma por un tiempo corto, a lo mejor no hay problema, pero son medicamentos de riesgo para dependencia, para tolerancia. Uh-huh. Y en general para que usted tenga problemas a largo plazo. Entonces, si ya está dependiendo del tramadol, mejor sí atiéndase, y si la respuesta es la prótesis, espero que le vaya muy bien.
Correcto. Guadalupe Hernández, tengo 73 años, hago ejercicio, hago sentadillas, ¿me afecta? Dice, tengo el cartílago desgastado, ¿me perjudica estar haciendo estos ejercicios?
No podríamos decir que las sentadillas afectan. Uh-huh. Sin embargo, cada persona en particular debe de tener una valoración si ya hay dolor. Si ese dolor está ocasionado por un problema, por ejemplo, de desgaste patelofemoral, a veces lo que hay que hacer es una modificación de la sentadilla para sus condiciones particulares. Pero no, las sentadillas por sí mismas no son malas. Olvídense, por supuesto que nosotros necesitamos ponernos en sentadilla para cuclillas, para hacer del baño, para sentarnos uno excusado, necesitamos usar la sentadilla. Entonces no es que sea un mal ejercicio, es que probablemente es más bien una consecuencia de a lo mejor algún problema que podemos ayudarle a mejorar.
Fíjate, a mí me llama mucho la atención cuando vas a misa y hay que hincarse, muchos adultos mayores no se hincan, e incluso algunos no tan mayores, estamos hablando a lo mejor de cincuentones o cuarentones, precisamente por los dolores de rodilla, doctor. Qué curioso, ¿no?
Sí. Sí, definitivamente no todo el mundo puede ponerse a arrodillarse. La genuflexión es un movimiento que por supuesto que tiene un costo. Entonces sí les diría que bueno, si al arrodillarse les duele las rodillas, pues bueno, no lo hagan, ¿no? Eso es obvio. Sin embargo, probablemente podríamos ayudar si con el tratamiento correcto.
Perfecto, lo que yo sí me voy a arrodillar ante mi operador, si no me va a cortar al corte comercial. Regresamos luego de una pausa, qué interesante el tema, ¿no? Hoy hablando de las rodillas, está con nosotros el doctor Santiago Alfaro Barbosa, profesor de terapia física y además médico cirujano traumatólogo, hoy hablando de rodillas. Regresamos. Hoy en Módulo de Servicio, hablando de las rodillas, está con nosotros el médico cirujano traumatólogo, doctor Santiago Alfaro. Hay muchísimas preguntas. Carlos Rizo, ¿es bueno tomar grometina o cómo se llama esto?
¿Glucosamina?
Ajá.
Es que bueno, la glucosamina es un tratamiento que ya se descartó como un regenerador articular, no sirve. Ajá. Hay algunas personas que sienten cierta mejoría, entonces vamos a decir que no está tampoco prohibido. Si quiere intentarlo, inténtelo, pero no le ponga muchas esperanzas.
De acuerdo. Cecilia Rocha, tengo problemas con mis rodillas, siento un ardor en la rodilla, como si me rasparan. ¿A qué se deberá? Pregunta.
Lo más probable es que eso sea un problema patelofemoral en la parte de enfrente de la rodilla, y por lo tanto, si no ha empezado con fortalecimiento y ejercicio, es la candidata ideal.
Señora Vega, dice, ¿cómo está, señora? Doctor, ¿por qué me truena en ocasiones la rodilla? Y pregunta que si es bueno colocarse hielo cuando eso ocurra.
El hielo, como mencionamos anteriormente, puede ayudarle, nada más que sea indirecto. No se ponga el hielo así encima de la piel. Ajá. Ponga siempre una bolsa o un paño y revise cada 5 minutos esa rodilla. Cuando mucho, máximo 20 minutos de hielo.
Dice Aurelio Loaesa, yo corría maratones, la rodilla derecha se me está desviando, ¿a qué se deberá? Dice, ¿será que porque corro mucho?
Lo más probable es que ya tenga un desgaste fémoro-tibial, es decir, el sitio donde apoya la rodilla, y al desgastarse la parte, digamos, de adentro, pues la rodilla se va hacia afuera. Al desgastarse la parte de afuera, la rodilla se va hacia adentro. Es algo progresivo, y si ya es algo que está limitando su actividad, claro, que hay tratamiento, entonces póngase en contacto.
Dice Mari González, mis abuelos nunca padecieron de rodillas, yo creo que por su alimentación. ¿Tiene que ver algo también esto?
Por supuesto, tiene mucho que ver. Uh-huh. Por eso, ¿cómo decíamos que se llama el desgaste de rodilla? Gonartrosis.
¿Gordartrosis?
Bueno, ah, pues casi latina. Ahorita me acaban de mencionar una colega, es la gordartrosis, también le decimos, ¿verdad? Entonces, claro que eso tiene mucho que ver. Cuando incrementamos de peso, uh-huh, no nada más se modifica la carga que tiene la rodilla, sino aparte la cuestión metabólica que daña a largo plazo las articulaciones.
Ernesto del Valle, tengo yo gonartrosis, no gordartrosis, gonartrosis bilateral del tercer grado en la rodilla. ¿Me afecta andar en bicicleta? Pregunta.
No debería. Solamente yo le recomendaría, bueno, obviamente tiene que aprender a andar en bicicleta, no sé si ya andaba o no andaba, uh-huh, y el asiento tiene que estar lo suficientemente alto para que la rodilla se estire por completo a hacer el ejercicio. Olvídese de estar sentado con el asiento muy bajo, así como voy a decir como cholo, ¿verdad? Olvídelo. La rodilla bien estirada, y si a pesar de eso tiene dolor, entonces sí busca atención, por favor.
Lulú Camberos, una persona operada de artroscopía. Bueno, dice, ¿cuántas secciones de rehabilitación se hacen y qué tipo de reposo se tiene que hacer?
Bueno, la artroscopía para el desgaste articular no es un tratamiento así como muy relacionado. Uh-huh. Claro, por lesiones adyacentes o cuando hay, por ejemplo, algún fragmento que evita el movimiento de la rodilla. Uh-huh. Pero, hablando de artroscopía, la cantidad de sesiones va a depender muchísimo de paciente y paciente. Yo le podría decir que la mayoría de los pacientes, que no es una cirugía mayor de artroscopía, probablemente necesiten entre 10, 15, cuando mucho 20 sesiones a lo largo de un par de meses.
Dice, soy Alberto Mejía, me salió como un sobre hueso o bulto justo debajo de la rodilla, no se quita, ¿qué podría ser?
Aguas, porque aunque puede ser un bulto relacionado con el desgaste, eso también puede ser una tumoración, también puede ser benigna, no estoy hablando de que sea tal cual maligna, pero sí le recomendaría tomarse una radiografía inmediatamente y acudir con un médico ortopedista.
Margarita Mendoza, en una caída se me rompió el menisco que estaba desgastado y me hicieron una meniscotomía parcial, pero me sigue doliendo hinchado y me sigue doliendo, está hinchado y cuesta trabajo doblarla. ¿Qué opina al respecto? ¿Hay alguna opción que pudiera mejorar? Dice Margarita Mendoza.
¿Dice su edad?
No dice su edad.
Bueno, habría que ver la causa. Muchas veces lo que sucede es que tratamos el menisco, vamos a suponer que fue una lesión que sí tenía que quitarle ese fragmento, uh-huh, porque a veces se pueden preservar. Pero si no había manera de preservarlo y al retirarlo sigue doliendo, lo más probable es que sea por desgaste articular. Uh-huh. Entonces ahí entraríamos a la escalera terapéutica que hablábamos hace rato para tratar primero de desinflamar la rodilla y después de darle fuerza.
Buenos días. Si la grenetina sirve para los cartílagos, dice la señora Gómez.
Mire, desafortunadamente no le podría decir que eso sea cierto. Claro que cada quien tiene percepciones y la grenetina pues no hace daño. Si lo quiere intentar, inténtelo. Pero no es algo que vaya a regenerar. Ahora, la grenetina tiene una cantidad pequeña de proteínas, entonces si lo quiere hacer, le viene bien y puede ayudarle para otras cosas.
Buenos días, tengo pie cabo en estática y pie plano en dinámica o piernas arqueadas. Tengo 60 años, jugué mucho fútbol y voy a caminar cada año a la llamada caminata a Talpa. Son 115 kilómetros. Ahora me preparo para ir a la barranca de Huentitán. Tengo dolor en mis rodillas. ¿Qué me recomienda el doctor? Aclarando todavía que puedo caminar, pero me molesta el pequeño dolor de rodillas. Dice Javier Partida Cisneros, que tiene 60 años.
Bien, Javier. Yo le diría que la barranca de Huentitán es una barranca que me da muchos pacientes. Tenga mucho cuidado. Claro, si usted quiere, hágalo. Nada más mucho cuidado porque al subir ahí por las vías y por estas zonas, hay personas que se me han lastimado. Nada más por subir y bajar. Olvídese de un accidente, ¿eh? Entonces hágalo con cuidado, no haga algo que usted no esté capacitado para hacer, y si de plano ve que al subir, bajar tiene dolor, mejor suspende la actividad. Entonces yo le diría que si quiere prepararse para repetir su viaje a Talpa, hágalo mejor en algo de menos impacto. Caminatas, okay. Váyase al parque metropolitano, váyase a un parque que tenga cerca, váyase a la plaza comercial, a donde usted sea, la barranca, pues bueno, No es que esté prohibida, mucho cuidado nada más.
Fíjate, qué interesante lo que nos dice el doctor Alfaro. O sea, la barranca le da muchos pacientes. O sea, tenga usted mucho cuidado si va a la barranca. Una torcedura, el piso accidentado, ¿no, doctor? Una piedrita que pises.
Todo depende de tu preparación. Si es alguien relativamente joven y con preparación, pues claro, no hay ejercicio prohibido. Pero sí tenga mucho cuidado con ese tipo de cosas que son más un reto que algo que realmente vaya a mejorar su salud.
Mira, a propósito, dice, tengo 60 años, por primera vez fui a la barranca de Oblatos, bajé y subí sin molestias, ¿puedo seguir acudiendo?, dice.
Bueno, ese es un poquito el punto. Si usted ya fue, subió y bajó y no le dolió, qué bueno, sígalo, es muy buen ejercicio, por supuesto.
Dice por acá Lorena López, tengo 77 años y me voy a caminar a una unidad y doy 6 vueltas al parque. ¿Me afecta o no a mi rodilla?, pregunta Lorena.
Al contrario, muchas felicidades por esa rutina. No la deje, por favor.
Ok, dice, cuando me agacho y al levantarme mi rodilla derecha truena. ¿Qué puede ser?, dice la señora Mari.
Puede ser cualquier cosa, muy probablemente cuestión patelofemoral. Aunque no podríamos descartar que hay otra parte dentro de su rodilla que esté lastimada. Si es algo que causa dolor, mejor sí busca atención.
Y por acá una señora Lupita. Yo me pongo pomada de marihuana y me siento la mujer biónica. Tengo 68 años, me ayuda mucho, dice. Lindo día, ¿qué opina?
Lindo día también. Mire, sí puede ser que le ayude. Nada más tenga cuidado con sustancias ocultas, porque muchas veces hay suplementos que pueden llegar a ponerles corticoides y eso puede causarle un problema no nada más en la rodilla, sino también en la piel o generar alguna otra complicación. Entonces, nada más con ese cuidado.
Correcto. Dice, ¿qué opina del novobartolol?
Novobartolol es la glucosamina. Ajá. De la que hablábamos anteriormente. No está demostrado que sea benéfico, ni siquiera al corto ni a largo plazo, pero lo mismo, no hace daño, entonces si no es diabético, adelante, puede intentarlo.
Él comenta, para mí es una maravilla, tengo 76 años, dice.
Lo que le haya funcionado está perfecto.
Como ok. A mucha gente que está preguntando su teléfono, ahorita lo vamos a dar. Estoy tomando fisioterapia por tendinitis, mano izquierda. Mi pregunta para el doctor, ¿es normal el tiempo que llevo de tratamiento? ¿Es tardado el alivio a esto? Dice, bueno, él habla ya de la mano izquierda.
Bien, en la mano, yo no sé si sea un problema de una tenosinovitis de la primera corredera que le dicen de Kervain. Ajá. Sí es muy latosa ese problema. Si se trata de eso, sí de repente pueden batallarle mucho. Y le puedo decir el teléfono, mi teléfono.
Adelante, sí, mucha gente está solicitando su número telefónico, doctor.
El teléfono del consultorio 33-3616-1902. Estoy aquí cerca de la Glorieta Minerva.
Okay.
Y es un lugar donde tenemos personas encargadas de adultos mayores, tenemos geriatras, tenemos fisioterapeuta, tenemos internistas y la verdad hacemos muy buen equipo.
33-3616-1902. De acuerdo, muy bien. Doctor Santiago Alfaro Barbosa, las últimas que nos quedan, aquí me dicen, yo tomo un suplemento para la rodilla izquierda y tengo prótesis en la derecha, ¿qué me recomienda? ¿Puedo seguir tomando el suplemento? Dice Celia Saraí.
¿No dice cuál suplemento sea?
Sí, acá lo, nomás que no lo alcanzo a ver, pero sí me lo manda por aquí. Se llama ácido hialurónico.
Bueno, puede hacerlo tomado, la verdad. No sé si tenga un gran efecto, pero si usted se siente bien, adelante. Tenga cuidado, insisto, con compuestos que no vengan de alguna farmacéutica reconocida, porque es muy común, perdón que sea muy insistente con eso, pero claro, es muy común que yo vea pacientes que tomaron un medicamento, suplemento de esos, dicen que se sienten muy bien, pero regresan al año con las articulaciones destrozadas, y ahora sí ya sin ninguna solución más que quirúrgica, por haber usado suplementos que tienen corticoides ocultos.
Se me inflamó mi rodilla, el doctor me dijo que me había hecho el corda derecho y no puedo caminar, ¿qué opina?
La corva,
ok, muy bien.
Bueno, es muy probable que se haya lastimado por ahí el cartílago articular. Entonces si no puede estirar, si no puede doblar la rodilla o si la inflamación es algo muy molesto, por favor sí directamente radiografías y cita con un ortopedista, cirujano, traumatólogo.
Bueno, prácticamente nos vamos. La última dice, tengo días con dolor de piernas y luego se va la cadera. ¿Qué podría ser? Dice Verónica.
Puede ser la cadera o puede ser la rodilla. Okay. Están conectadas por un nervio que se llama fémoro cutáneo. Uh-huh. Y ese nervio muchas veces puede darnos la idea de que es una o la otra. Yo estudiaría rodilla y cadera. Radiografía de cadera, radiografía de rodillas y consulta.
¿Saben qué me queda claro, doctor? ¿Cuánta gente tiene problemas de rodilla? Se nos quedaron muchísimas preguntas y todas en relación a los problemas de rodilla. Lo vamos a volver a invitar.
Con mucho gusto.
Muchas gracias, doctor Santiago Alfaro Barbosa. Él es profesor de la carrera de terapia física en la Universidad Autónoma de Guadalajara y además médico cirujano, traumatólogo. ¿Me puede reiterar su número telefónico?
33-36-16-19-02.
Muchas gracias. Mañana ya módulo de viernes, imagínese usted, así que aquí lo espero. Gracias, pásela muy bien.